Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de las experiencias de santos que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Este programa se llama Ejemplos de Santidad. Vamos a empezar hablando de San Enrique, el año 1024, emperador. San Enrique fue emperador en el año 1024. En verdad que es difícil encontrar gobernantes con una santidad como la de este gran emperador. Que le pedimos a Dios que nos mande jefe de nación como San Enrique. San Enrique significa jefe poderoso. Este es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Tuvo la gran suerte de pertenecer a una familia sumamente religiosa. Su hermano Bruno fue obispo. Su hermana Brígida fue monja. La hermana Gisela fue la esposa de un santo, San Esteban, rey de Hungría. Y la mamá de Enrique lo confió desde muy jovencito bajo la dirección de otro fervoroso personaje, San Wolgan, obispo de Ratisbona, el cual lo educó de la mejor manera que le fue posible. San Enrique tuvo un llamado a la santidad. Al poco tiempo de haber muerto su gran maestro, San Wolgan, vio a Enrique que se le aparecía en sueño y escribía en una pared la frase después de 6. Él se imaginó que le avisaban que dentro de 6 días iba a morir y se dedicó todo su esfuerzo para prepararse bien a morir. Pasaron los 6 días y no se murió. Entonces creyó que eran 6 meses que le faltaban de vida y dedicó ese tiempo a lecturas espirituales, oraciones, limosna a los pobres, obras buenas, ayuda a los necesitados y cumplimiento de su deber de cada día. Pero en los seis meses tampoco murió. Se imaginó que el plazo le había anunciado era 6 años y durante ese tiempo se dedicó con mayor fervor a las prácticas de piedad, la obra de caridad y a instruirse mejor para hacer lo mejor posible en su oficio. Y a los 6 años no llegó, lo que le llegó no fue la muerte, sino el nombramiento de emperador. Y esto le sirvió muchísimo para prepararse para ejercer bien su cargo. Fue un emperador guerrero. Cumplió lo que su nombre significa en alemán, jefe poderoso. Pues empezó siendo simplemente gobernador de un departamento del sur de Alemania, en Baviera, y allí ejerció su autoridad con agrado a todo el mundo, a todos. Llegó a ser enormemente estimado por su pueblo, pero pronto se murió el emperador Otón III, su primo, sin dejar heredero, y entonces los príncipes electores juzgaron que ninguno otro estaba mejor preparado para gobernar a Alemania y las naciones vecinas, que el buen Enrique había apreciado a su súbdito, lo llegaron a proponer para el puesto. Pero por todas partes estallaban revueltas y revoluciones, y el nuevo emperador tuvo que organizar un poderoso ejército para ir calmando a los revoltosos. Resultó ser un gran guerrero, dominó las revueltas nacionales y de Polonia y se hizo respetar por todos los países vecinos. Fue también el liberador del Papa. Sucedió que en Roma había un anticristo que se atrevió a quitar el puesto al Papa Benedicto VIII. Entonces pidió auxilio a Enrique, el Papa pidió auxilio a Enrique, el cual con un fortísimo ejército invadió Italia, derrotando a los enemigos del pontífice y lo restituyó en su cargo. En premio a todo esto, el Papa Benedicto lo coronó solemnemente en Roma como emperador de Alemania, Italia y Polonia. ¡Qué impresionante! Enrique fue una persona piadosa. La gente lo llamaba así porque todas las partes lo buscaban para extender la religión y para hacer la gente amar más a nuestro Señor. Para conceder como esposa a su hermana Gisela, el rey Esteban de Hungría lo puso como condición a dicho mandatario que propagara el catolicismo por todo su reino, lo cual cumplió Esteban de manera admirable. O sea, su hermana Gisela se la cedió al rey de Hungría, pero con tal de que extendiera el catolicismo por su reino. Y este Esteban cumplió muy bien su compromiso. Por todas partes se levantaban templos, construía conventos para religiosas y apoyaba a cuantos se dedicaran a evangelizar. A los templos les regalaba cálices, ornamentos y demás objetos para el culto, para que fuera muy solemne, y dejaba donaciones para que celebraran sus misas por las intenciones. En su viaje a Italia se sintió sumamente enfermo y se fue en peregrinación a Monte Cassino. Allí rezando con toda fe a San Benito, consiguió su curación. Reunía a los obispos y sacerdotes para estudiar los métodos que consideran mayor santidad para el clero. Delante de los obispos se arrodillaba con toda humildad, como cualquier sencillo creyente. Fue una persona padre para los pobres y amigos del pueblo. Pocos gobernantes han gozado de una manera tan extraordinaria de cariño de su pueblo como San Enrique. Un día un empleado le aconsejaba tratar con crueldad a los revoltosos y él le respondió: Dios no me da la autoridad para hacer sufrir a la gente, sino para tratar de hacer el mayor bien posible. Fue un verdadero padre para sus súbditos. La fama de su bondad corrió por toda Alemania y ganándose la simpatía general. En sus labores caritativas ayudaba a su esposa, que era muy, muy virtuosa, Santa Cunegunda, la mujer en que fue ejemplar en todo. Fue un buscador de la paz. Siempre lo que deseaba era su nación, la fe, la paz. Con los gobernantes vecinos trató de conservar muy buenas relaciones de amistad. Y a los súbditos revoltosos fácilmente los perdonaba y volvía a ser sus amigos. Pocos gobernantes han logrado ganarse como Enrique el amor de los gobernados. Y la gente bendice a Dios por haber conseguido un mandatario comprensivo. Murió el 13 de julio de 1024 y poco antes de morir contó a sus familiares que su esposa Santa Cunegunda habían hecho voto de virginidad y habían vivido siempre como dos hermanos. ¿Qué aprendemos a San Enrique? Que no importa la posición que tengamos, debemos ser personas realmente especial con todo el mundo. Si somos personas que ocupamos posiciones gerenciales, tenemos que proteger a nuestros supervisados, ayudarlos a que ellos puedan realizarse como profesionales. Y con nuestros jefes, los jefes inmediatos, tenemos que colaborar, no entorpecer, para que la empresa donde estemos podamos hacer un buen trabajo, que seamos todos un buen equipo. Y eso es importante. Ahora le voy a contar otra historia interesante de San Buenaventura. San Buenaventura, yo vivo en Don Hilario, donde vivo yo. Mi parroquia, la iglesia de mi parroquia se llama San Buenaventura. Pues me dio bastante placer poder hablar de este santo. San Buenaventura nació alrededor del año 1218 en Vanoregio, en la región toscana. Estudió filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho esa misma. Enseñó con gran provecho esa asignatura a sus compañeros de la orden franciscana. Fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Él escribió la vida de San Francisco. Como lo llegó a conocer, con gran propiedad pudo escribir la vida de San Francisco. Fue cardenal obispo de la diócesis de Albano y murió en Lyon en el año 1274. Escribió muchas obras filosóficas y teológicas, conocido como el doctor Seráfico, por sus escritos encendidos de fe y amor a Jesucristo. ¿Cuál es la vida de San Buenaventura? Lo único que sabemos de este ilustre hijo de San Francisco de Asís, hijo porque fue seguidor de San Francisco. San Francisco no tuvo hijo. Por lo que se refiere a sus primeros años, es que nació en Bagnorrea, cerca de Viterbo, en 1221, y que sus padres fueron Juan Fidanza y María Ritela. Después de tomar el hábito en la orden seráfica, estudió en la Universidad de París bajo la dirección del maestro inglés Alejandro de Ales. San Buenaventura, a quien la historia había conocer como el nombre del doctor Seráfico, enseñó teología sagrada en la escritura en la Universidad de París del año 1248 a 1257. Su genio penetrante unía un juicio muy equilibrado que le permitía ir al fondo de las cuestiones y dejar de lado todo lo que es superfluo para discernir todo lo esencial y poner al descubierto las opiniones erróneas. Nada tiene extraño que este santo se haya distinguido en la filosofía y teología escolástica. Buenaventura ofrecía una gran estudio para a la gloria de Dios y su propia santificación, sin confundir con los medios y sin dejar de generar su trabajo en disipación y vana curiosidad. O sea, fue una persona que se dedicó a los estudios, a escribir, y sin embargo, toda esa responsabilidad que él tuvo con Dios no le evitó de que él no pudiera cumplir con su trabajo. La oración fue su clave en su vida espiritual. No contento con transformar el estudio en una prolongación de plegaria, consagraba gran parte de su tiempo a la oración propiamente dicha, convencido que esa era la clave de la vida espiritual. Porque como nos enseña San Pablo, solo el Espíritu de Dios puede hacernos penetrar su secreto, su designio y grabar sus palabras en nuestro corazón. O sea, ¿qué nos trata de decir? Que la oración debe ser nuestra primer parte importante en nuestra vida. Amar a Jesucristo, amar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a la Virgen María y a los santos. Tan grande era la pureza e inocencia de San Bernardo que su maestro Alejandro de Ales afirmaba: parecía que no había pecado en Adán. El rostro de Buenaventura reflejaba el gozo, fruto de la paz en su alma. Como el mismo santo escribió, el gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en un alma. A eso volvemos a esa parte es importante. Cuando nosotros estamos en gracia, nos sentimos alegres y ganas de ayudar, y ganas de rezar, es lo que dice San Buenaventura. Nuestro gozo espiritual, cuando nos sentimos así, es la mejor señal que la gracia habita en nuestras almas. Eso, cuando estamos de gozo, estamos realmente disfrutando de la gracia de Dios en nosotros. El santo no veía en sí más que falta e imperfecciones. Para él era una persona pecadora. Y por humildad se abstenía alguna vez de recibir comunión. Por más que su alma ansiara unirse al objeto de su amor, y acercarse a la fuente de gracia. Pero un milagro de Dios le permitió a San Buenaventura superar tales escrúpulos. Las actas de canonización lo narran así. Desde hace varios días no se atrevía a acercarse al banquete celestial. Pero cierta vez, en lo que asistía a misa y meditaba la pasión de Cristo, nuestro Señor, para premiar su humildad y su amor, hizo que un ángel tomara de las manos del sacerdote parte de la hostia consagrada y la depositara en su boca. A partir de entonces, San Buenaventura comulgó sin ningún escrúpulo y encontró en la Santa Comunión un fuerte gozo. Entonces les decía que después de recibir la comunión, y la experiencia que tuvo espiritual, más nunca tuvo escrúpulos. Y y encontró en la Santa Comunión una fuente de gozo y de gracia. El santo se preparó a recibir el sacerdocio con severos ayunos y largas horas de oración, pues su gran humildad le hacía acercarse con temor y temblor a la altísima dignidad. La iglesia recomienda a todos los fieles la oración que el santo compuso para después de la misa y comienza así: Transfigúrame, dulcísimo Jesús. Fue una persona celoso de las almas de Jesucristo, de cuidar las almas para Jesucristo. Un celo por ser instrumento del Señor. Buenaventura se entregó con entusiasmo a la tarea de cooperar a la salvación de sus prójimos, como lo exigía la gracia del sacerdocio. La energía con que practicaba la palabra de Dios encendía los corazones de sus oyentes. Cada una de sus palabras estaba dictaminada por un ardiente amor. Durante años, que pasó en París, compuso una de sus obras más conocidas, el comentario de la sentencia de Pedro Lombardo, que constituye una verdadera suma de teología escolástica. El Papa Sixto IV, refiriéndose a esta obra, dijo: la manera como se expresa sobre la teología indica que el espíritu del santo habla por su boca. Pero también fue víctima de muchos ataques, violentos ataques de algunos profesores de la Universidad de París contra los franciscanos perturbaron la paz de los años que Buenaventura pasó en esta ciudad. Tales ataques se debían en gran parte a la envidia que provocaba sus éxitos pastorales, y no solo pastorales, sino éxitos académicos, de los hijos de San Francisco, ya que la santa vida de los frailes resultaba un reproche constante a la mundana existencia de otros profesores. El líder que se oponía a los franciscanos era Guillermo de Saint-Amour, quien atacó violentamente a San Buenaventura en una obra titulada Los peligros de los últimos tiempos. Este tuvo que suspender sus clases durante algún tiempo y contestó a los ataques con un tratado sobre la pobreza evangélica con el título Sobre la pobreza de Cristo. El Papa Alejandro IV nombró una comisión de cardenales para que examinara el asunto en Nanjing, con el resultado de que fue quemado públicamente el libro de Guillermo de Saint-Amour, fueron devueltas sus cátedras a los hijos de San Francisco y fue ordenado el silencio a su enemigo. Un año más tarde, en 1257, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino recibieron juntos el título de doctores. O sea, sabemos que San Buenaventura fue doctor de la iglesia, igual que San Agustín. Sus escritos fueron para el crecimiento espiritual. San Buenaventura escribió un libro sobre el Tratado de la Perfección, destinado a la Beata Isabel, hermana de San Luis de Francia, y a las clarisas pobres del convento de Longchamps. Otras de sus principales obras místicas son el Soliloquio y el Tratado sobre el Triple Camino. Es conmovedor el amor que se respira en cada una de las obras de San Buenaventura. Gerson, un erudito y devoto al canciller de la Universidad de París, escribe a propósito de su obra el siguiente comentario: a mi modo de ver, todos los doctores católicos, Eustaquio, porque así es, podemos traducir el nombre de esta Buenaventura, es el que más ilustra la inteligencia y enciende al mismo tiempo el corazón. Dice que eran obras de era impresionante, y habla también de otro libro. Y dice que me parece que las obras de Buenaventura son las más actas para la instrucción de los fieles, por su solidez, ortodoxia y espíritu de devoción. Buenaventura se guarda para él los vanos adornos. No está interesado en eso ni cuestiones de física de materia. Él no está interesado en vanagloria. No existe más doctrina sublime, más divina y religiosa que la suya. Todo eso lo está expresando esta persona que le dije, Gerson, una persona que era un erudito y un devoto canciller de la Universidad de París. Buenaventura se guarda cuanto para él, todas las los se guarda para él a lavarse, no está interesado en eso. Estas palabras aplican a todos los tratados espirituales que reproducen sus meditaciones frecuentes sobre las delicias del cielo y su esfuerzo por despreciar las cosas vanas y despertar en los cristianos el mismo deseo de la gloria que a él le animaba. Como dice en un escrito, Dios mío, todos los espíritus gloriosos y toda la familia del Rey Celestial nos esperan y desean que vayamos a reunirnos con ellos. Es imposible que no se anhele ser admitido en tan dulce compañía. Pero quien en este valle de lágrimas no haya tratado de vivir con deseo del cielo, elevándose constantemente sobre las cosas visibles, tendrá vergüenza al comparecer a la presencia celestial. Según el santo, la perfección cristiana, más que el heroísmo en la vida religiosa, consiste en hacer bien las cosas ordinarias. O sea, hacer las cosas ordinarias lo más simple posible y de mucha utilidad. A él fue escogido también como superior en general de los franciscanos. Realmente fue un gran trabajo que hizo San Buenaventura. El padre Gregorio V lo encomendó a San Buenaventura la preparación de temas que se iban a preparar en el Concilio Ecuménico de Lyon. Este santo murió celebrando la Eucaristía la noche del 14 al 15 de julio. Y fue interesante cuanto todas las personas que conocieron a San Buenaventura lo respetaron y lo amaron. Simplemente bastaba con oírle predicar para sentirse motivado a tomarlo como consejero, porque era un hombre afable, cortés, humilde, cariñoso, compasivo y prudente. Se cuenta que su superior lo fue a visitar un día al convento Foligno, cuando el frailecillo tenía mucha ganas de hablar con él, pero era demasiado humilde y temido para atreverse. Pero cuando partió San Buenaventura, el fraile cayó en cuenta de la oportunidad que había perdido, echó a correr tras él y le rogó que le escuchase un instante. El santo accedió inmediatamente y tuvo una larga conversación con él en el camino. Este frailecillo partió de vuelta al convento contento y San Buenaventura observó muestra de impaciencia entre los miembros de la comitiva y sonriendo dijo: hermano mío, perdóname, pero que tenía que cumplir con mi deber, porque soy a la vez superior y siervo, y ese frailejillo a la vez mi hermano y mi amo. La regla dice: los superiores deben recibir a los hermanos con caridad y bondad y portarse con ellos como si fueran sus siervos, porque los superiores son en verdad los siervos de todos los hermanos. Así pues, como superior y siervo, estaba obligado a ponerse a disposición de ese frailecillo, que es mi amo, y tratar de ayudarle en lo menor posible. Hemos llegado a la parte, ya del intermedio. Vamos a hacer una pausa y seguimos con la parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde estamos hablando de ejemplos de santidad.
En el desierto y torrentes en la soledad, y habrá allí calzadas y caminos de santidad, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y habrá allí calzadas y caminos de santidad, y el lugar seco se
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa y estábamos hablando de San Buenaventura. ¿Y qué podemos aprender de él? Que primero todos tenemos que desear el cielo. Que a pesar de que nosotros debemos ser fieles para en el trato a los demás y disfrutar de nuestro encuentro con Jesús. Dice también que tal era el espíritu con que gobernaba, el santo gobernaba en su orden. Cuando se le había confiado el cargo de superior general, pronunció estas palabras: conozco perfectamente mi incapacidad, pero también sé cuán duro es dar golpes contra el aguijón. Así pues, a pesar de mi poca inteligencia, de mi falta de experiencia en los negocios y de la repugnancia que siento por el cargo, no quiero seguir opuesto al deseo de mi familia religiosa y a la orden del sumo pontífice, porque temo ponerme con ello a la voluntad de Dios. Por consiguiente, tomaré sobre mis débiles hombros esa carga pesada, demasiado pesada para mí. Confío en que el cielo me ayudará y cuento con la ayuda de todos para yo poder realizar este trabajo. O sea, todo eso lo ponía en manos de Dios. Y como dice, confío en el cielo que me va a ayudar y cuento con su ayuda que cada uno de nosotros me puede prestar. Estas dos citas revelan la sencillez, la humildad y la caridad que caracterizaba a San Buenaventura. Y aunque no hubiese pertenecido a la orden seráfica, había merecido el título de doctor seráfico por las virtudes angélicas que realizaba su labor. Fue canonizado en el año 1482 y declarado doctor de la Iglesia en 1588. Ahora vamos a pasar de San Buenaventura, vamos a pasar ahora a comentar en el programa que estamos hablando sobre ejemplo de santidad de San Elías. Luego apareció como un fuego el profeta Elías, cuyas palabras quemaban como una antorcha. Se describe uno de los grandes profetas de la historia religiosa del antiguo Israel. Sin embargo, no se sabe mucho de su vida. Nació en Tisbe en el siglo IX a.C., en la época del rey Acab, y dedicó su vida a distanciar a la gente de los ídolos para conducirlo al Dios verdadero. El Dios verdadero y único, coherente que el nombre se le dio. Elías, que significa, de hecho, el Señor es mi Dios. Enfrentamiento con los seguidores de Baal. Un ejemplo sorprendente de la fuerza profética de Elías se puede leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, que cuenta cómo el rey Acab de Israel estaba cediendo a la seducción de la idolatría. De hecho, este rey adoraba a Baal porque creía que donaba la lluvia y por tanto la fertilidad a los campos, al ganado y la humanidad. Precisamente para desmascarar esta creencia engañosa, Elías se reúne en el pueblo en el Monte Carmelo y le propone hacer una elección: seguir al Señor o seguir a Baal. Esta historia es interesante y a mí me pone a reflexionar del poder de Dios y de lo que son los instrumentos de Dios. El profeta invita a 400 idólatras a enfrentarse. Cada uno prepara un sacrificio y a cada uno orará su propio Dios para que se manifieste. Quien responde en el mundo inequívoco es el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que quema la oferta por el sacrificio preparado por Elías en un altar de 12 piedras. Según el número de las tribus de Jacob, a quien el Señor le había dado el nombre de Israel. Así el corazón de la gente se convierte frente a la evidencia de la verdad. Baal, por su parte, permanece silencioso e impotente porque esta es la enseñanza de Elías. La verdadera oración de Dios es entregarse a Dios y a los hombres. La verdadera oración es el amor, que no destruye, sino que renueva y transforma. Entonces esto es interesante porque él reúne a todos y los invita para que recen a sus dioses y él va a rezar a Dios. Y resulta que, bueno, lo que él iba a usar de sacrificio, le puso bastante agua. Y como ellos le pidieron que sus dioses prendieran las ofertas, las ofrendas que estaban haciendo, y ninguna prendió. Y Elías agarró donde él tenía su montículo para hacer la ofrenda, le agregó bastante agua y le pide a Dios, y inmediatamente se prende las hierbas y todo lo que había puesto Elías en su altar. Entonces, altar que había compuesto, como le dije, en 12 piedras. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante porque Elías, después de esto, no se prendió nada de lo que los seguidores de Baal, mientras tanto Elías logra, poniéndole bastante agua al sacrificio, a donde tenía su altar, inmediatamente se prendió. Y como se dice, él le puso, el altar lo compuso con 12 piedras, que representaba los números de las tribus de Jacob. Así el corazón se convierte frente a la existencia de la verdad. Baal, por su parte, permanece silencioso e impotente porque ya está en la enseñanza de Elías. La verdadera adoración es entregarse a Dios y a los hombres. Entonces, es interesante cómo Elías logra convencer a los seguidores y también al rey Acab de que el verdadero Dios no solo el Dios Baal, que es un Dios que no responde, un Dios que al Señor, a Dios, al Creador del Universo, que realmente es el verdadero Dios. Hay un encuentro también con Elías en el monte Horeb. Una prueba, pero aguarda al profeta. El que luchó tanto por la fe dice que uno debe escapar de la ira de la reina Jezabel. La reina la estaba persiguiendo a él porque era la idólatra del esposo Acab. Y ella, esta Jezabel, le decía al rey Acab que no le no siguiera a Elías, que siguiera a Baal, a lo que estaban haciendo, adorando al ídolo Baal. Pero como Elías le demostró a Acab de que ese dios Baal no hacía nada en el altar que hizo, que le puso bastante agua y se prendió en llama, cuando invocó el nombre de Dios, para sorpresa de todo el mundo, la esposa estaba molesta. Entonces quería matarlo. Quería que se muriera Elías para que él dejara tener influencia en su esposo. En su esposo, el rey. El rey Acab de Israel. Entonces él es sometido nuevamente a otra prueba. Elías es sometido a otra prueba. ¿Por qué? Porque el profeta luchó tanto por la fe y para escapar de la ira de la reina Jezabel, la idólatra esposa de Acab, que lo quiere matar, por lo que le estaba diciendo. Agotado y asustado, Elías le pide a Dios morirse y se abandona a un sueño interrumpido. Pero el ángel lo despierta y le ordena subir al monte Horeb para encontrarse con el Señor. Elías obedece, camina durante 40 días y 40 noches para alcanzar la meta. Es un viaje que es la metáfora de la peregrinación y la purificación del corazón hacia la experiencia de Dios. Entonces, en este viaje, él va a tener 40 días también de ayuno, 40 noches para prepararse en ese viaje, que es también, se repite lo cuando Jesucristo tuvo también en el desierto los 40 días, ¿no? Entonces, todo en la Escritura tiene una razón. ¿Por qué 40 días? Elías, antes de Jesucristo, caminó también por 40 días y 40 noches para prepararse. Y obviamente le pareció San Pablo y muchos santos también. Entonces, Elías obedece y camina durante 40 noches, 40 días, hasta llegar al sitio, para donde su corazón se va a purificar con la experiencia de Dios. El silencio sonoro. Como se prefigura, el encuentro con el Señor tiene lugar, pero de una manera sorprendente. Dios le manifiesta el hecho en una forma de una brisa ligera. Si nos acordamos de la Escritura, él estaba esperando en una tormenta, y en la tormenta no estaba Dios. Después lo estaba esperando en una brisa fuerte, pero en la fuerte brisa no estaba Dios. Y entonces, en un silencio sonoro, en una brisa ligera, logra encontrar él a Dios. Como explica el Papa Francisco en la misa de matutina en la Casa Santa Marta el 10 de junio del 2016, que Elías insta a no desanimarse, volver sus pasos para completar su misión. Y el profeta, cubriendo su rostro como signo de oración y humildad, obedece la llamada de Dios, porque entiende su valor, el de la prueba, la obediencia y la perseverancia. Por lo tanto, una vez más, Elías desafía a Acab y a su esposa Jezabel, quienes habían usurpado la tierra de un campesino, profetizando sus terribles desgracias hasta el punto de hacer que se arrepienta. El profeta también alivia el sufrimiento y la miseria de una viuda alimentándola y sanando a su hijo, que está a punto de morir. Una vez que cumplió su misión, Elías desaparece, ascendiendo al cielo un carro de fuego y entrando en la afinidad de ese Dios que había servido con tanta pasión. Su manto permanecerá en la tierra, destinado al discípulo Eliseo, en señal de investidura. O sea, cuando Elías se va para el cielo, él agarra, le tira el manto a Eliseo, quien continúa el trabajo de Elías. Y si nos acordamos, el profeta Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, que tenía a su hijo enfermo y todo, y resulta que no había para comer, sino para un solo día. Y el profeta Elías llega a esa casa, le dice que le dé comer, le dice, mira, no tengo nada. Lo que tengo solamente mi harina, un poco de agua para mí y mi hijo. Y al día de mañana vamos a morir porque no tenemos que comer. Bueno, Elías le dice, prepáramelo y verás. Y resulta que hubo suficiente comida para ella y el hijo. Posteriormente, el hijo también se muere y Elías logra resucitar también al hijo. O sea, fue una gran... o sea, así como pudo ser Jesucristo, como pudo ser también San Pedro, Elías también resucitaba los muertos. Este es un caso de sanación. Y también donde no había comida, así como Jesucristo en la multiplicación de los panes, también Elías pudo multiplicar la comida para la viuda de Sarepta. Hoy en día la orden religiosa de los ermitaños del Monte Carmelo recuerda a este gran profeta en su lema en forma de escudo. Él representa un brazo que sostiene una espada de fuego y una cinta con las palabras celo, celutus, sum, pro, domino, deo, exercitum, es decir, lleno del cielo por el sol, el Dios de los ejércitos. Cuando yo estuve en Israel hace unos 5 años, fue impresionante estar en el Monte Carmelo y estar en la cueva de Elías. Fue interesante y fue imaginarse que él había estado ahí. Por eso es importante, yo los invito, que realmente disfrutemos la Escritura, Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros tengamos oportunidad de nosotros estar en esos sitios religiosos, que no solamente sea con una oportunidad de estar en un paseo, sino que vamos a estar viviendo todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, en este caso con Elías. Y así uno va disfrutando. En esa experiencia también me cuento que cuando también se viaja a Israel, también fuimos a Jordania y en las noches estábamos nosotros en un hotel porque estuvimos en Jerusalén, estuvimos en el lago Tiberíades, estuvimos en todos los sitios donde tuvo Jesucristo la pasión y muerte, en la parte de la transfiguración. También visitamos Israel y también fuimos a Jordania. Y fue sumamente, para mí fue impactante cuando en la noche estábamos en el hotel y veíamos hacia lo lejos, hacia el desierto, lo lejos, la gente con sus camellos caminando, y yo me imaginaba en la época de que había estado todos esos profetas en el desierto. Entonces, en esos profetas donde desierto donde la gente pudo encontrarse con Dios. Y al día siguiente fuimos a un sitio, una tienda de unos beduinos, y fue interesante porque tomamos té con ellos, pero para mí era vivir la experiencia de haber estado en esos desiertos donde pasaron los profetas, haber estado ahí tomando té, y las tiendas eran lo mismo como las películas, como lo habíamos visto. Y fue un momento de tanta felicidad. Le dice: Señor, gracias por darme esa oportunidad de estar aquí viviendo por donde pasaron los profetas. Y entonces cuando estuvimos también en Israel, en Monte Carmelo, fue una experiencia, como le decía, interesante haber estado en la cueva donde estaba el profeta Elías. Imagínense todo eso. Igualmente, bueno, en ese viaje les cuento que también estuvimos en el Sinaí, fuimos a Egipto y estuvimos ahí en el monte Sinaí, y fue una experiencia. Es imaginarse de que el Sinaí es donde Moisés recibió las tablas de la ley. O sea, fue un viaje de tanta espiritualidad y yo no me encontraba cómo disfrutar tanto de todo eso, que era un tremendo regalo de Dios. Y le cuento que cuando yo estaba de estudiante, mi hermana Milagros, ella estaba casada y yo estaba todavía de estudiante. Y ella me decía: ¿cómo sueño yo ir a Israel? Y yo le dije, dice ella, yo no me acuerdo, yo le dije: cuando me gradúe, yo te voy a llevar. Y resulta que se dio la oportunidad hace unos 5 años de estar en Israel. Y me la llevé a ella y fue impresionante. Y cuando nosotros estuvimos en... ¿Por qué le cuento esto? Porque es importante disfrutar la escritura, leer la vida de los profetas, de Elías, leer la vida de santos, San Buenaventura, San Enrique, porque a nosotros nos ayuda a crecer en espiritualidad. No es solamente oír el evangelio, la lectura. La idea es vivir, vivir. Y después que uno tiene esos viajes, ya la misa no es igual porque tú estás disfrutando todo lo que pasa. Y les cuento que tuvimos una noche en el lago Tiberíada, en un hotel. Y fue una experiencia interesante porque en la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana, yo me levanto y veo a mi hermana Milagro que está rezando. Porque era tan impresionante, porque la luz de la luna se reflejaba en el lago y entraba a la habitación de nosotros. Fue un momento cerca de Cristo impresionante. Y entonces los dos nos pusimos a rezar, darle gracias a Dios que habíamos tenido la oportunidad que Jesucristo nos había invitado a nosotros a estar en su tierra, a estar en la tierra de los profetas. Fue una experiencia inolvidable. Yo los invito a que cuando haya paz en Israel y podamos, no pierdan la oportunidad de ir a Israel. Pero no vale la pena ir por ir. ¿Por qué? Porque la idea es disfrutar de todo lo que pasó. Todos los sitios donde estuvo Jesucristo. Todos los sitios donde pasó, donde fue la boda de Canaán, donde fue la transfiguración, el monte de los olivos. O sea, en la medida que uno se disfruta las lecturas del Evangelio, del Antiguo Testamento, los domingos del Antiguo Testamento, la primera lectura, las cartas, la segunda lectura, las cartas de San Pablo y el Evangelio. Entonces nosotros nos preparamos y cuando llegamos a hacer ese viaje, vamos a disfrutar al máximo. Una vez una persona me dijo, Julio, estuve en Israel, pero yo no disfruté. Y yo dije, mira, yo digo sinceramente, para mí fue una tremenda experiencia todo. Para mí fue un momento cerca de Cristo. Está en las calles donde pasó Jesucristo su pasión con la cruz a cuesta. Dice, bueno, yo, a mí no me pasó. Dice, bueno, lo que pasa es que yo lo deseaba tanto desde hace muchos años y realmente en la medida que nosotros vamos oyendo la misa, disfrutando las lecturas, leyendo sobre la vida de santos, sobre los profetas, cuando estamos en esos sitios, es un sitio interesante. Y me acuerdo un testimonio que resulta que estaba yo hablando con mi suegra y con mi esposa. Yo le digo, qué sabroso, vamos a ir para Israel. Vamos a ir para Israel a disfrutar de cada sitio santo. Vamos a estar en cada sitio santo. Y vamos a estar en cada sitio santo celebrando la misa. Y entonces yo le digo, vamos a ir con un obispo de Venezuela y vamos entonces a tener la oportunidad de estar en todos esos sitios, misa y todo. Y entonces me dice ella, me dice mi suegra, me dice, ah, no, eso es un poco fastidioso. Julio, para mí, yo quiero ir a Israel, todos esos sitios que tú vas a ir, pero con la intención de conocer todos los sitios. Y yo, claro, claro que voy a conocer todos los sitios, pero en la medida que tú vayas a cada sitio y estés en ese lugar santo, haciendo la misa, imagínate que en ese momento que tú estuviste ahí, es impresionante. Me dice, bueno, yo preferiría hacer de turismo y no de tanta oración. Y yo, no, vamos a orar, pero también vamos a disfrutar. Esa noche estaba yo por confirmar el viaje. Le digo, Señor, hablando con Dios. Señor, mira, fíjate esto. Están diciendo que ese viaje no vale la pena, pero yo estoy convencido que tú estás de acuerdo que yo vaya a ese viaje. De todo modo, yo voy a abrir la escritura, Señor, como pocas veces lo hago, pero necesito que me aclare si debo confirmar realmente que debo ir. Cuando yo abro, aparece en Isaías 56, dice lo siguiente: a los extranjeros que se entreguen, estoy hablando de la parte de Isaías, el capítulo 25, versículo 6, dice: y a los extranjeros que se entreguen a Yahvé para venerarle, amar su nombre y ser su siervo, que guarden el sábado sin profanación, que se manifiesten, que se mantienen en mi alianza, los llevaré a mi monte santo y les daré alegría en mi casa de oración, sin holocaustos en sacrificio. Serán aceptos en mi altar, pues mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos, oráculo del Señor, que reúna a los dispersos de Israel. Para mí fue impresionante, porque dice así: a los extranjeros que se entreguen a Yahvé. Yo vivo en Canadá, soy venezolano y canadiense. Y a mí me estuvo hablando en ese instante. Porque me dice a los extranjeros. Yo no soy de Israel. Me está hablando a mí. ¿Y qué me dice? Que vamos a ir a su casa, a su monte santo. Y su monte santo va a ser una casa de oración. Donde todos vamos a estar ahí. O sea, que vamos a estar en su altar. Para mí fue como decirle, Julio, no es así lo que te están diciendo. Sí vas a venir para acá. Sí vas a venir para acá. Yo quiero que tú vengas y aquí vas a estar con nosotros. Entonces, eso es una manera de confiar en Dios. Y lo impresionante es que esta charla que yo he preparado sobre la parte de Elías, ahorita en esta instancia se me ocurrió de hablar de esto, de este momento cerca de Cristo donde le pide a Dios, Señor, dame la sabiduría. ¿Voy o no voy? ¿Qué crees tú? Y así fue exactamente. A los pocos momentos le dije a mi esposa, mira lo que pasó, mira lo que me están diciendo. Y dije, ay, Julio, no puede ser. ¿Cómo puede ser que te habla tan claro? Bueno, esta noche llamé a la amiga, a la señora encargada de la parte de la agencia de turismo. Y le dije, mira, sí voy, confirmo que voy. Mañana deposito el dinero y voy ahí. Pero fue un momento cerca de Cristo donde lo que trato de decirle es que tenemos que disfrutar la escritura, tenemos que disfrutar nuestro encuentro con Dios, con Jesús, disfrutarlo eso. Y el Señor nos habla en cada instante, a través de una persona, a través de un libro. Bueno, con eso hemos terminado la segunda parte del programa En busca del tesoro escondido, en el capítulo de Ejemplo de Santidad. Los espero para la próxima semana, que tengo también otro capítulo interesante.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.